La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
La Palabra del Señor. Yo sé que el hermano que estaba dirigiendo se pasó un poco hoy, pero todo lo que nosotros hacemos, hermano, nada es superior en un culto a escuchar la palabra del Señor. La palabra del Señor se necesita predicar. Yo bien podría decir, hermano, ya estuvo, ya está cada quien para su casa. Pero por lo menos les quiero dejar un pensamiento. En Romanos capítulo 2 y en el verso 1, vamos a leer verso 1 hasta el 16. Vamos a leer hasta el 16 para que usted agarre una idea. Pero solo vamos a cubrir 5 versículos. Del 1 al 5. Vamos a leer todo, pero no lo vamos a cubrir todo. En Romanos 2, 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todos, a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, diga conmigo conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Levante su mano, Señor Jesús. Speak to me, Lord. Dígale, Señor, háblame en esta noche. Entra por mis oídos. Entra en mi corazón. Entra en mi espíritu. Entra en mi alma. Y haz una obra en esta noche. Señor, persuade todo niño, todo joven, toda jovencita, toda mujer, todo hombre, todo miembro, todo visitante, persuádelo en esta noche. Es mi oración de que cada uno de nosotros salgamos de aquí persuadidos, pero que seamos persuadidos con tu palabra, para que la obedezcamos en el nombre de Jesús. Aleluya. Dele un aplauso, Señor, y puede sentarse en esta noche. Le quiero hablar, hermanos, en esta noche acerca de este tema, sin excusa, principios de juzgamiento de Dios. Sin excusa, principios de juzgamiento de Dios. Y en esta noche va a ser la versión condensada. Y los jóvenes dicen, amén, pastor. Porque los jóvenes son los que, ay, ¿a qué hora va a terminar el pastor? Aleluya. Y dicen, me gusta cuando predica el otro predicador porque él termina pronto. Gloria a Dios. Aleluya. Y sabe que cuando una persona va a la cárcel, allí se tiene que esperar. No importa si son 24 horas o 3 meses, se tiene que esperar. Yo prefiero estarme aguantando una predicación todo el tiempo, toda la vida, gloria a Dios. Pero vamos a hablar, hermano, acerca de excusas y los principios de juzgamiento de Dios. Y les voy a dar la versión condensada. Porque, hermanos, durante mi vida yo he conocido, en el lugar donde trabajo, he tenido la oportunidad de conocer personas que trabajan en la ley, personas que trabajan como abogados. Un abogado es una persona que se conoce bien las leyes, o eso es lo que ellos dicen, que se conocen bien las leyes, o el sistema o el código penal, se lo conocen bien, se conocen la constitución y se conocen los códigos de cada estado. Y cuando uno se mete en problemas de cualquier tipo, sea que alguien te demande o tú seas dueño de algún negocio y te tenga que defender, es muy importante que el abogado se conozca bien los procedimientos de juzgamiento, porque si no se los conoce, entonces no te va a poder defender. Y Dios, hermanos, lleva el título de juez. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, el Señor tiene diferentes papeles, Él tiene diferentes títulos. ¿O tú podrías limitar a Dios a un solo título? Dios tiene un gran montón de títulos y tiene un montón de, como dicen los americanos, se pone diferentes sombreros, porque Dios tiene el poder de hacerlo. Usted dice, ¿cómo puede ser abogado y siendo juez? Bueno, Él puede hacer las dos cosas. Porque dice que abogado tenemos. Abogado viene a ser Jesucristo. Cuando Dios se manifestó en carne por medio de Jesucristo, Él viene a ser nuestro abogado. Porque Él tomó forma de hombre. Y como hombre, Él puede entender claramente las cosas que nosotros los hombres pasamos. Pero va a haber un tiempo, hermano, cuando el Señor ya no va a ser abogado, pero se va a volver juez. Y cuando Él se vuelva juez, necesitamos nosotros saber cuáles son los elementos o los principios de juzgamiento que Él va a usar en contra de nosotros, en contra de cada uno de nosotros. Porque de esa manera nosotros podemos estar mejor preparados. Los humanos nos encantan las excusas. Nos encanta poner de diferentes colores y de diferentes maneras. Aún en el principio, en el primer capítulo de Génesis, encontramos al hombre que el Señor lo agarra con las manos en la masa y aún declara que no sabe qué es lo que está pasando y empieza a apuntar el dedo. ¿Qué naturaleza más inútil? La del humano. Y le dijo, ¿qué has hecho? Le dijo a Caín, ¿qué has hecho? Y el Señor andaba buscando que Caín declarara lo que él había hecho. Porque hay un gran poder cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Cuando salen por nuestra boca lo que hemos hecho, el Señor puede hablar con nosotros. Cuando el Señor te llama a cuenta, no es que Él no sabe lo que tú has hecho. Lo que quiere es que tú confieses. Y cuando tú confiesas, eso quizás te lleve al arrepentimiento. Pero el Señor le pregunta a Eva y Eva empieza a culpar a la serpiente. El Señor le pregunta a Adán y Adán empieza a culpar a Eva. O empiezan a culpar a la tierra y a la serpiente y a no sé qué. Pero somos personas llenas de excusas. Pero la pregunta que quiero hacer en esta noche es, según el texto que hemos leído, cuando Dios juzgue a los humanos, ¿cuáles serán los principios que Él va a usar? Y yo quiero que al terminar este culto, tú digas y tú testifiques por ti mismo de que no importa en la condición que tú hayas venido y con la excusa que tú le quieras poner al Señor en esta noche, quiero que te vayas convencido que delante de Dios no hay excusa. Yo quiero convencerlo a usted que no importa qué tanto problema usted esté pasando, qué tanto dolor o qué tanta prueba usted esté pasando, el Señor te puede ayudar a salir de ese problema, pero menos que tú te excuses. Y hay tres maneras que el Señor va a usar para juzgar a toda aquella persona que no acepte el juzgamiento aquí en el altar. Y son tres cosas las que quiero mencionar brevemente. El primer principio que Dios va a usar para juzgar la persona no arrepentida y la persona que no ha confesado sus pecados y que no ha arreglado sus pecados en el bautismo, son tres. Tal vez haya más, pero yo le voy a mencionar solo tres. El primero es que el Señor dice en el verso 1 que Dios te va a juzgar por tu conocimiento. Él te va a juzgar por las cosas que tú sabes de Dios. Delante del Señor, todos hermanos, vamos para un juzgamiento. Algunos de nosotros ya pasamos en el altar. Mi tiempo de juzgamiento fue en un viernes hace 18 años, en una iglesia pequeña aquí en González. Yo pasé al altar de juzgamiento y traje mis pecados a cuenta. Pero todo aquel que no haga eso en esta noche, se va a presentar delante de Dios un día. Y estos van a ser los principios que Él va a usar. Principio número 1, Él te va a juzgar por lo que tú sabes. En el verso 1 del que leímos, capítulo 2, verso 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Si tú has venido en esta noche, y tú crees que matar a alguien es malo, tú calificas para el conocimiento de Dios. Si tú en esta noche, aunque todavía tal vez no eres miembro de esta iglesia, tal vez no te has bautizado en agua en el nombre de Jesús, pero tú que juzgas a otro, entiendes el proceso de juzgamiento. Entiendes que toda persona que comete un delito tiene que pagar por su delito. Lo entiendes perfectamente. Tú, lo que tú sabes, por lo que tú sabes, serás juzgado. En esta noche, ninguno de los que están escuchando mi voz podrán presentarse en aquel día y decir que no sabían de que había un juez eterno. Mejor no hubiera venido y no hubieras escuchado este mensaje en esta noche, pero ahora que ya lo escuchaste, ahora por eso serás juzgado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando tú juzgas a otro, estás atestiguando de que el que se pasa la raya debe de ser juzgado. Y por eso tú debes de saber que tú también vas a ser juzgado. Tú usas un criterio para juzgar a otro y por lo cual ese criterio te condena y ese criterio te deja saber la verdad y te deja saber que eres inexcusable. Porque tú sabes el proceso de juzgamiento. Ahora, ¿qué es lo que tú sabes? ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? ¿Qué es lo que tú sabes? En primer lugar, dice que nosotros tenemos conocimiento por medio de la revelación natural. Después de esta noche, tú necesitas mirar lo natural un poco diferente, porque lo natural te va a acusar. En el verso 19 de Romanos 1:19 dice esto de la naturaleza: porque lo que es de Dios porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Tú serás juzgado por el conocimiento que tienes de Dios. Yo te dice, pero yo no sé mucho de Dios. Y aquí te está diciendo que cuando tú mires la naturaleza, te debe de acordar de Dios. Nadie puede crear una flor tan bonita si no es un Dios de grande poder y de grande sabiduría. La siguiente vez que tú mires una flor, te debe de acordar de que Dios hizo esa flor. La siguiente vez que tú mires, levante los ojos al cielo y mires la expansión, te debe de acordar de que el poder de Dios fue el que creó esas cosas, y necesitas aprender a vivir en reverencia. Hermanos, nosotros somos una langosta. Para de andar diciendo orgulloso. Hay algunos de ustedes que en la frente se les mira el gran orgullo que se andan cargando. ¿Y saben lo que me demuestra a mí? Que no conoces a Dios. Dices conocer a Dios, pero en tu cara se te mira el gran orgullo. ¿Por qué? Se te olvidó de que delante del Señor debemos de vivir en humildad. Y cada vez que mires allá afuera, cada vez que mires, que respires el aire, te debe de recordar: esto que estás respirando, esas flores que estás viendo, ese cielo que estás presenciando, esa lluvia que estás viendo, eso no lo ha creado nadie más que Dios. Prepárate para el día del juzgamiento. Cada gota de agua que cae en una lata, cada gota de agua que cae en tu techo, te debe de recordar que hay un Dios en los cielos que un día te va a juzgar. Cuando el niño del hermano Gabriel lo tenemos en veces, le digo a la hermana Priscila: tú quieres saber, quieres mirar a Dios. Mire ese niño. Esa es la manifestación de Dios en su pureza. Yo sé que un día va a crecer y va a hacer cosas bien feas, y también va a hacer cosas bonitas. Pero en la niñez, cuando un niño está chiquitito, uno puede mirar a Dios claramente. Cuando tú miras, tal vez algunos de los padres estuvieron cuando nació su primer hijo y pudieron mirar el poder de la creación de Dios. Eso te debe de recordar de que Dios es real. Y ese conocimiento natural te debe de recordar de que un día Dios va a usar eso en contra de ti. Por eso te pido en esta noche que te arrepientas delante de Dios. Cada vez que tú mires, cuando te hagas una cortada en tu cuerpo, te hieres tu mano, y a los 2-3 días empiezas a mirar la sanidad en tu cuerpo automáticamente que Dios ha puesto, es la naturaleza de Dios, el poder de Dios en tu cuerpo, sanándose a sí mismo por medio del poder de Dios, por medio de la naturaleza. Te recuerda de que hay un Dios bueno que te debería de desangrar y morir, pero te recuerda de que hay un Dios bueno, y ese mismo Dios te está mostrando por medio de la naturaleza de que Él te ama y que necesitas venir a cuenta a Él, y que no podrás aquel día tener excusa. Yo les ruego a los jóvenes que han nacido en la iglesia, mantente en la iglesia. Porque tú conoces un gran montón de cosas que las personas de allá afuera no conocen. Y tu dolor será más grande. ¿Cuál será tu dolor? ¿Será que el fuego en el infierno tiene diferentes niveles? Yo creo que no. Pero yo pienso que la memoria va a atormentar a muchas personas. Porque se van a acordar de aquel día de que estuvieron en la iglesia y pudieron sentir el poder de Dios, pudieron sentir que la predicación les entraba en el corazón, pero nunca dieron el paso al altar arrepentimiento. Pero va a haber un día cuando Dios va a juzgar a todo el mundo, y estos son los principios que Él va a usar. El principio de la naturaleza. Cada vez que tú mires allá afuera, es la hermosura de Dios, te debe de recordar de que Dios existe, porque el diablo no puede hacer algo tan hermoso como la creación que está allá afuera. La ciencia no se puede inventar algo tan hermoso. La ciencia no puede inventarse una máquina tan complicada como es el cuerpo. Cada vez que tú te mires en el espejo, necesitas. Un día el equipo de la iglesia va a controlar eso. Yo estoy orando, estoy creyendo todavía. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando tú te estés viendo en el espejo, acuérdate. Acuérdate que es una de las máquinas más complicadas de la tierra. Y cada vez de que tú te mires en el espejo, te debes acordar, esto Dios lo hizo. Mi cara, mis ojos, Dios lo hizo. Mis oídos, Dios lo hizo. Esta máquina que está calculando, haciendo calculaciones, miles de calculaciones cada segundo, esta es una creación de Dios. Tú no te puedes presentar en aquel día diciendo que tú no sabías de Dios. Jovencita, que te estás completamente ya, que no quieres nada con Dios, recuerda esto. En aquel día no tendrás excusa. Porque tenías padres que servían a Dios. Tenías hermanos. Gracias, hermano. Tenías hermanos que servían a Dios. Tenías familias que servían a Dios. Jovencito, la otra vez que estés pensando en salirte de la iglesia, recuerda que va a haber un día donde Dios te va a traer a juicio. Y en ese día te vas a acordar de todas las cosas. Y no podrás abrir la boca delante de Dios. El conocimiento de la naturaleza. Ese conocimiento te va a juzgar delante de Dios. El conocimiento que tú tienes por medio de tu conciencia. Dios lo va a usar en contra de ti. Primero va a usar la naturaleza, porque todos entendemos la naturaleza. Y después va a usar el conocimiento que tú tienes por tu conciencia. En Romanos 2, 14 y 15 dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La naturaleza te va a acusar, pero tu conciencia te va a acusar más. Porque tú vas a decir, no, si yo lo sentía, yo sabía que era así. Cuando me lo decían, yo sentí un dolor en mi corazón. Cuando estés escuchando la palabra de Dios, si tú eres, si tu corazón es un corazón de carne, si tu corazón es un corazón sensible, cuando estés escuchando la predicación, debes de sentir algo en tu corazón. Yo no creo que ha habido un hombre con un corazón, no, ninguna persona que venimos a la iglesia, venimos con un corazón suave. Pero la palabra tiene manera de entrar en nosotros. ¿Qué es lo que está sucediendo con personas que están viniendo y escuchando esta palabra y que nunca se les mira un cambio? ¿Qué está pasando con ellos? Yo le voy a decir que lo que está pasando, ellos están endureciendo su conciencia, porque la conciencia les está picando en el corazón y les está diciendo: mira, pon atención, esto es para ti. Tu conciencia te va a acusar en aquel día, pero va a haber algo que te va a acusar más, y ese es el conocimiento de su palabra, el conocimiento de la Biblia, el conocimiento de los mandamientos que estaban aquí en la palabra. En Romanos capítulo 3 y en el verso 1 y en el verso 2 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Oh. Aleluya. Hermanos, esta palabra se nos ha sido confiada a nosotros. Cada vez que tú te sientas en este lugar, en esta iglesia, y escuchas la palabra del Señor expuesta por los ministros y por el pastor, se te está confiando algo bien grande. Nosotros servimos al Dios más grande, conocemos el nombre más poderoso y tenemos el libro más importante de todo el mundo. Tenemos la palabra del Señor. Eres inexcusable de que andes llorando y andes actuando como eres que una persona que no conoce a Dios, andando tantas promesas como están aquí en la Biblia. Eres inexcusable de andar que el diablo te ponga a temblar, te ponga a temblar en situaciones cuando tenemos tantas promesas escritas en este libro. Eres inexcusable. Nosotros deberíamos de ser personas valientes, personas de fe, porque tenemos un libro de fe. Aleluya. Cuando le pedimos a Dios, los limitamos a lo que le pedimos. Hermano, la otra vez que el hermano esté diciendo cuánto necesitan un milagro financiero, tú deberías de correr al frente a la iglesia. Eres inexcusable porque tú no ajustas a pagar la renta. Eso no tiene excusa. No hay excusa porque tú no puedas ajustar a pagar tu renta y siendo cristiano. Eso se deja para la gente del mundo. Eso se deja para aquellos que sirven al diablo. Aquellos, porque el diablo nunca da nada y el diablo destruye. Eso se deja para la gente de allá que no conoce de Dios. Pero tú que conoces a Dios, eres inexcusable de que andes viviendo esa vida como la que vives, mendigando de un día para otro, cuando hay tantas promesas para ti. Eres inexcusable que vivas de la manera que vives, teniendo este libro que tenemos nosotros. Eres inexcusable de que no puedas dormir en las noches cuando hay una promesa de paz para los cristianos. Es que mire, hermano, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros no hacemos las cosas que el mundo hace, ni servimos a los dioses que ellos sirven. Nosotros servimos a un Dios diferente, con un libro diferente. Yo ya estoy cansado, así como lo está escuchando usted, estoy cansado de que los cristianos sigan viviendo como los del mundo. Tal vez vienes a la iglesia, tal vez te abstienes de pecado, tal vez estás viviendo una vida más o menos, pero cuando nosotros somos cristianos tenemos que creer en todo lo que es la palabra del Señor, incluyendo sus promesas. Si tu niño está enfermo, agarra la palabra del Señor y ponle las manos sobre ellos y diga: niño, yo te mando en el nombre de Jesús que seas sano, porque ese es el tipo de personas que nosotros somos.
Que no sea tu primera reacción de ir al hospital. Tu primera reacción debería de ser: en el nombre de Jesús, sé sano de esta enfermedad y tiene que sanar.
Nosotros no tenemos excusa porque se nos ha confiado la palabra. No tienes tú absolutamente nada que decir acerca de los problemas, acerca de ninguna nada, porque las promesas son para ti, son para mí. Estas promesas no son para los ángeles, son para nosotros. Agarra la palabra del Señor. ¿Por qué tú crees de que el diablo se opone cuando tú lees la palabra de Dios? ¿Por qué tú crees que puedes estar viendo el internet por 2 horas y no te pega absolutamente ningún sueño? ¿Y por qué tú crees que cuando agarras la Biblia como que es una pastilla para dormir que te da el diablo? ¿Por qué tú crees? Porque él sabe de que aquí vas a encontrar las promesas, vas a encontrar los milagros, vas a encontrar algo que está allí, te va a levantar la fe y vas a decir: gloria a Dios, yo puedo salir de esto.
Aleluya, aleluya. El otro día estaba un hermano y estaban diciendo: lleva a tu esposa a tal y tal lugar, llévala a tal y tal lugar. Y el hermano dijo: no, yo me escapé y me vine para la iglesia y la traigo aquí. ¿Sabe qué lo que me está diciendo ese hermano? Yo creo en las promesas de Dios. Yo no tengo excusa por qué andar preocupado como ando, porque la palabra del Señor me le promete para mí. Estas promesas son para nosotros.
Aleluya. Hermanos, nosotros somos personas sin excusa. Si estás pasando por una prueba, tú tienes promesa. Mayor es el que está en ti que el que está allá afuera en el mundo. Esa promesa es para ti. Actúa como que si crees.
Estaba leyendo un libro de un anciano que el Señor usó un gran montón en el asunto de los dones y en el asunto de las sanidades. Y dice que en una ocasión vino una mujer que le dijo: hermano, dice que le dijo, este era un anciano ya de 85 años, y dice que le dijo: hermano, yo siento que un mal espíritu me anda atormentando y me anda siguiendo. Y dice que le dijo el anciano: pasa para acá, voy a orar por ti. Y dice que dijo hizo esta oración el anciano. Dice que le dijo: mal espíritu, yo te mando en el nombre de Jesucristo que te vayas de esta mujer y que nunca regreses otra vez a esta mujer. Y dice que después le preguntó al anciano, aquella mujer, dice que le dijo: ¿verdad que ya sientes que ya se fue ese mal espíritu? Y dice que le dijo a la señora, al anciano: fíjese que todavía lo siento. Y dice que le dijo el anciano: entonces vete con tu demonio. ¿Por qué? Porque yo ya lo reprendí, ya se debió haber ido, tú debiste de darle gloria a Dios, ya no está aquí. Porque la palabra no puede mentirte. Dice: echarán fuera demonios. El hermano estaba hablando de la hermana Marta y estaba diciendo: yo sentí que el Señor ya la sanó y yo me vino una fe grande cuando oré por ella y dije: enfermedad, yo te mando que te vayas en el nombre de Jesucristo, y esa enfermedad se tiene que ir y ella tiene que actuar como que esa enfermedad ya se fue. Estoy cansado de esas oraciones de abracadabra. Dios no es abracadabra. En el momento que se habla, se va, se hace. Somos sin excusas. Alguien que está enfermo, dése una corrida en el nombre de Jesús. Vamos, hermano, alábele al Señor, póngase en pie. Alábele al Señor. El hermano dijo: ella tiene que estar sana, y sana tiene que estar en el nombre de Jesús. ¿Y por qué no? Aleluya, aleluya, aleluya. Véngase para aquí al altar, pase al altar. Todo aquel que necesita un milagro, véngase para el altar. Alabándole, Señor, no pare de alabarle. Venga alabándole, Señor, aleluya. Alabe, Señor. Alabe, Señor. Alabe, Señor. Aleluya, alabe, Señor, aleluya. Nosotros somos inexcusables. Alguien haga algo loco. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.